La República Federal Democrática de Nepal tiene una población total de unos 29 millones de habitantes. Geográficamente se encuentra situada en la cordillera del Himalaya. La mayoría de la ciudadanía profesa el hinduismo y la multiculturalidad nepalí está influenciada por India y el Tíbet. En el espacio Palabra de Viajero Viajera del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, los viajeros Eduardo Barona y Elena Carrió nos tienen preparada una entrevista cuyos invitados nos hablarán sobre Nepal, la cima del mundo.
Tenemos con nosotros a dos invitados para hablar de Nepal y queremos que sean ellos los que os cuenten toda la información. Tico Esteve y Mónica Donellán, viajeros. Tico, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mónica, buenas noches.
Buenas noches.
A partir de aquí, creo que sois vosotros los que más información nos podéis aportar. Así que, ¿cómo se le ocurre a alguien irse a Nepal a vivir durante 6 meses?
La cosa empieza en Puzol, que es donde vivimos. Empieza por medio de una fundación solidaria que nos ofrece la posibilidad de irnos a trabajar con ellos en un par de proyectos que tienen en Nepal. Nos proponen 3 o 4 sitios diferentes, entre ellos está Perú, Filipinas, Kenia y Nepal, y el que más nos atrae desde el principio es Nepal.
Y así fue como nos fuimos para allá. Siempre habíamos tenido el gusanillo de viajar y de aventurarse a vivir en un lugar muy diferente. Y con la oportunidad que nos brindó la fundación, todo cuajó y se hizo realidad.
¿En qué año viajáis allí?
Finales de agosto del 2010.
Hay una cosa que llama bastante la atención y es que cuando se habla de ir a hacer un voluntariado, a hacer cooperación, normalmente la gente piensa en algún país de África donde hay hambre, donde hay mucha pobreza. La imagen que probablemente tenga la gente de Nepal no es exactamente esa. Entonces a mí me gustaría que contarais un poco sobre el tipo de voluntariado allí, sobre las necesidades que estabais abarcando.
Nepal es un país también en vías de desarrollo. Creo que aproximadamente un 50% de la población vive por debajo del límite de pobreza, con menos de $1 al día. Entonces el camino es amplio donde trabajar.
Teníamos ya más o menos claro dónde íbamos a trabajar una vez allí, entonces nos involucramos en proyectos relacionados con nuestras habilidades. Tico estaba trabajando en temas de sanidad y yo estaba trabajando en temas de educación. Y en los dos ámbitos hay muchísimo trabajo para hacer en Nepal.
Llegáis a Nepal, supongo que voláis a Katmandú.
Uh-huh.
Y llegáis ahí, ¿y qué panorama os encontráis? ¿Qué predisposición al trabajo que ibais a hacer?
Cuando llegamos a Katmandú, para nosotros también era la primera experiencia en un país no occidental, entonces sabíamos que necesitamos tener 2 o 3 semanas para asimilar el cambio y asimilar el nuevo lugar y tomarnos con calma el elegir un proyecto en el que pudiésemos dar todo lo que podíamos. Katmandú es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años porque hay un éxodo masivo desde las zonas rurales de Nepal. Entonces hay muchísimas necesidades, tanto en el tema de la educación como de la sanidad.
Para ser más concretos, ¿qué hacíais exactamente? ¿En qué proyectos os involucrasteis?
Como ha dicho Mónica, yo trabajé en mi caso en sanidad. Yo soy fisioterapeuta, entonces estuve colaborando en 2 hospitales. En Katmandú, un hospital de niños con problemas neurológicos y luego un hospital ortopédico con todo tipo de problemas. En estos casos, el hospital ortopédico estaba muy bien organizado, un estándar europeo, porque estaba organizado por medio de una ONG. El otro hospital de niños no estaba tan bien organizado, tenía muchas carencias, muchas necesidades, porque era un hospital público. Y el dinero que poseían era muy poco. Además, la sanidad en Nepal es privada, no hay sanidad pública, entonces cualquier tipo de tratamiento la gente lo tiene que pagar. Aparte de esto, también estuve colaborando como una escuela de niños discapacitados, haciendo educación física y trabajo de este tipo. Y Mónica estuvo colaborando en proyectos de educación.
La persona con la que nosotros estuvimos viviendo, James, es un nepalí que lleva muchísimos años dedicado al trabajo solidario con sus paisanos. Y tiene muchos proyectos educativos muy interesantes con los que tuve la suerte de poder colaborar. Bueno, Tico y yo los dos, él tiene 16 niños apadrinados con fondos europeos de un solo donador italiano. Esos niños pasan el fin de semana con él, entonces tuvimos la suerte de poder estar compartiendo tiempo con esos niños, jugando a juegos, contándonos historias sobre la cultura, sobre sus tradiciones, sus canciones, compartiendo tiempo juntos, que fue muy bonito. Y luego aparte pues estuve en un par de colegios, estuve en un colegio gubernamental que, como dice Tico, en la sanidad también la educación se paga, pero en los colegios gubernamentales se paga menos que en los colegios privados. La situación de los colegios es muy pobre, hay muchos profesores que no atienden al colegio, y luego los niños que atienden suelen venir de familias muy pobres, que normalmente tienen que trabajar después del colegio para poder ayudar a sus padres a pagar los estudios. Y muchos de ellos también vienen de zonas muy remotas, muy apartadas de Katmandú, y sus padres han mandado a la ciudad para buscar una vida mejor.
¿Qué tipo de trabajos pueden hacer estos niños?
La mayoría de ellos suelen trabajar como sirvientes en casas de castas más altas o en restaurantes, fregando platos.
Hemos hablado alguna vez en este espacio, en concreto hablando de la India, de este sistema de castas. ¿Encontráis alguna diferencia? ¿Hay diferencias entre las castas como tal en la India y las castas en Nepal?
Creo que en el 67 el sistema de castas quedó abolido. Teóricamente no funciona como tal, no es legalmente reconocido, pero sigue estando muy, muy presente. No hemos estado en la India lo suficiente como para poder comparar con exactitud, pero creemos que posiblemente no sea tan fuerte como en India. Porque allí, en los colegios públicos, por ejemplo, sí que se ve mucha casta de la más baja atendiendo a clase. Entonces sí que se ve que la gente está empezando a acceder con más facilidad a sistemas como el educativo o el sanitario a pesar de la casta, aunque siempre sea con menos facilidad.
En la línea de lo que habéis hablado sobre sanidad, sobre educación, parece claro que hay muchas carencias por parte del gobierno. Sin embargo, hablabas ahora de colegios públicos. ¿Qué es lo que aporta el gobierno a la población? Es decir, lo que no aporta, ya nos lo habéis dicho más o menos, nos hacemos una idea. ¿Qué es lo que aporta?
Bueno, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que Nepal lleva bastantes años, ahora este verano cambió, pero llevaba casi 3 años con un gobierno provisional. Después de una guerra civil muy fuerte que tuvieron, han tenido casi 5 años de incertidumbre. Cambiaron de tener un sistema, una monarquía en el 2001, a la abolición total de la monarquía, a la aparición repentina de la democracia. Entonces el país ha estado como convulsionado intentando buscar una solución a eso que se llama la democracia. Los gobiernos que han tenido han sido provisionales y simplemente por esa razón entendemos que el poco dinero que pueda haber no sea utilizado en lo que más hace falta, porque todas las leyes que hay son leyes que son a corto plazo, no hay nada a largo plazo.
¿Podríais contarnos alguna anécdota o alguna vivencia cotidiana que representara el espíritu de Katmandú y sobre todo alguna anécdota que hayáis vivido en vuestro día a día?
Yo recuerdo con mucho cariño las mañanas antes de irme a trabajar. Nosotros vivíamos en una casa que estaba a unos 15 minutos andando de la primera parada de autobús. Entonces ese camino siempre lo andaba sola. Desde el principio sabía que quería vestir como las nepalíes. Entonces yo llevaba mi kurta y mi pashmina, mi bufanda. Entonces todos los días iba andando hasta la parada del autobús y las niñas, las mujeres me miraban con curiosidad, casi todas me sonreían. Hubo un día que perdí la pashmina y luego justo antes de subirme como una camioneta chiquitina con 3 ruedas vino corriendo una niña y me dio la pashmina sonriendo y todas sus amigas se reían detrás porque era curioso que una occidental llevase su traje tradicional y el tikka. Y recuerdo con mucho cariño eso, parar al autobús, que los nepalíes te pararan y subieses como uno más y que las mujeres te sonrieran y al bajar te cobraran lo mismo que les cobran a ellos y poder intercambiar unas poquitas palabras en nepalí. Era sentirse parte de ellos. Son muy hospitalarios, entonces ayuda mucho.
Yo de Katmandú recuerdo mucho los sonidos y los ruidos. En Katmandú sí. Hay muchos ruidos diferentes y muchos sonidos muy bonitos también. Entre ruidos puedo recordar ladridos de perros a cualquier hora, sobre todo por la noche, y en la zona donde vivíamos había como miles de perros que nos despertaban y nos daban la serenata. Luego recuerdo mucho el ruido del tráfico. Es una ciudad muy caótica, muy poblada, entonces hay mucho tráfico. Y luego recuerdo sonidos muy bonitos, como el sonido de la música nepalí. Recuerdo mucho el sonido de las campanas, de las campanitas sonando por la mañana, todas las mañanas. La mayoría de gente nepalí realiza la puya, que es como el ofrecimiento a los dioses. Y entonces, después de hacer ese ofrecimiento, que son flores o comida o cosas así, tocan una campanita. Esa campanita se resuena por toda la ciudad siempre. Y hay ciertos lugares donde ese sonido y ese ambiente está muy presente, como es, por ejemplo,
Boudanath,
que es el centro de peregrinación tibetano de la ciudad.
¿Os parece si vamos brevemente a las montañas nepalíes? Hemos estado hablando de Katmandú, sobre todo, de vuestro trabajo ahí, pero por lo que nos habéis contado, estuvisteis 2 meses trabajando también, pero en las montañas. Contadnos, ¿qué hacíais vosotros en las montañas nepalíes?
Eso en principio nació porque mientras estuvimos en Katmandú, tuvimos la suerte de tener 15 días para viajar hacia la zona rural de Nepal y hacer un trekking, y durante ese trekking de camino conocimos a una familia maravillosa que vive en un pequeño pueblo llamado Astam, que en nepalí significa atardecer. Es un pueblecito en una colina donde el atardecer y el amanecer se ve por encima de las montañas de los Annapurna. Y son una familia muy pionera en Nepal porque ellos han empezado a reciclar y a pedir a la gente que recicle cosas como botellas de agua o pilas o ropa, que es algo súper novedoso allí, y han ido creciendo. Entonces han pasado del reciclaje al cultivar de forma ecológica y orgánica, y también están utilizando el biogás para cocinar. Entonces eso fue un encuentro fortuito por el camino. Y nos quedamos enamorados de la familia y del sitio, entonces decidimos volver ahí después de nuestra experiencia en Katmandú.
Y los proyectos que realizamos allí pues se basaron otra vez en nuestras posibilidades. Yo estuve ayudando en un centro médico de montaña y Mónica estuvo ayudando en un colegio público también de la zona. El centro médico de montaña, porque os hagáis una idea, pues era una caseta con 4 paredes, un techo. Igual habían unas cuantas medicinas de 2 o 3 tipos de problemas básicos que podía tener la gente. Y la encargada del centro médico de montaña era una chica que había hecho un par de cursillos de enfermería para conocer lo básico. Yo intenté ayudar en lo que pude.
¿Fuisteis bien acogidos allí? ¿Cómo ven ellos a los occidentales allí? ¿Había más occidentales? ¿Erais los únicos? ¿Qué pasaba?
Muchísimo. A los extranjeros les llaman Gora, que quiere decir blanco, y preguntamos, ¿pero Gora tiene un mal sentido?
Despectivo.
¿Es despectivo o no? Y nos dijeron, como siempre dicen los nepalíes, a veces sí, a veces no.
Depende,
puede que sí,
lo diga.
Puede que no. Pero nosotros nunca, y esa es la verdad, nunca hemos tenido una mala experiencia con los nepalíes. Cuando estuvimos viendo en las montañas, bailamos muchísimas noches con el fuego encendido, las mujeres bailan, nos invitaron a un acontecimiento muy especial como el nacimiento de una niña, donde las mujeres se juntan por la noche con sus instrumentos, aunque sean los vasos y los platos, y las cucharas a tocar y a cantar. Y nosotros pudimos formar parte de eso, fue muy especial.
O sea que totalmente acogidos, totalmente acogidos por la gente nepalí. En ningún momento notamos rechazo, todo lo contrario.
¿Pensáis que esa actitud hacia vosotros era porque erais vosotros? Es decir, ¿sí notabais cierta animadversión hacia el turismo que va allí a las montañas, etcétera? ¿Cómo es la acogida al turista?
Nepal es un país abierto a los turistas totalmente. Además, históricamente es un país con bastante turismo de montaña, de montañeros, alpinistas, entonces están muy acostumbrados a la gente occidental.
Y para ellos es una garantía de supervivencia también el turismo. Hay muchísimos montañeros que van cada año y dejan millones de rupias para poder escalar, y para ellos el turista es como oro. Y no solo eso, yo creo que también tiene mucho que ver con la religión. Una de las cosas que dicen los hindús, que creen en varios dioses o en la personificación de un dios en varios dioses, es que cualquier persona que llama a tu puerta puede ser dios. Entonces, qué mejor que tratarle bien por si acaso.
Estamos concluyendo. No me gustaría que la gente se quedara sin saber cómo es una casa de montaña en Nepal. ¿Cómo es la estructura por dentro? ¿Qué tienen? ¿Qué no tienen? Televisiones de pantalla plana no existen. ¿Cómo son?
Están hechas de barro y caca de vaca, de cañas, paja.
Depende de la zona en la que te encuentres en Nepal, pero en general,
la zona que estuvimos nosotros era básicamente así.
Todos tienen un porche fuera, y el porche, lo que estaba diciendo Tico, con el excremento de vaca, casi todas las mañanas las mujeres pintan / limpian los porches de las casas con el excremento de vaca, porque supuestamente repele a los bichos o a los insectos y a las plagas. Entonces por eso siempre tienen el blanco de la pintura y luego la mitad hacia abajo es el marrón del excremento de vaca.
Luego utilizan el techo, el tejado del porche para secar las plantas que en esa temporada están utilizando, como es el millet,
cannabis,
o la cebada, el cannabis también. La planta de cannabis crece salvaje por las montañas de Nepal y muchos de ellos la cultivan para utilizarla.
Y lo más importante de las casas nepalíes son las cocinas. El fuego, que se llama el ago, siempre está en el suelo y ahí es donde lo hacen todo.
Nos podemos imaginar el combustible.
La leña, por supuesto.
Quiero decir, ¿no consumen la caca de la vaca?
La consumen para hacer el biogás.
Para hacer el biogás.
Para hacer el biogás.
Las casas más modernas.
Sí, esta familia está empezando a introducir esto como combustible para cocinar, sí, para poder sacarlo. Pero la casa tradicional de montaña utiliza fuego hecho con madera y,
claro, cocina,
y cada vez lo vuelven a encender y lo reutilizan.
¿Diríais que la vida es más confortable en la ciudad que en el campo o viceversa?
La vida es más confortable en el campo que en la ciudad.
Para mi parecer también. Y muchos nepalíes están dando cuenta de eso también, porque en los últimos años están dándose cuenta que el éxodo masivo a la ciudad, en este caso a Katmandú, no ha ayudado para nada a nadie, ni a la ciudad ni a los habitantes. Y están eligiendo quedarse en las zonas rurales, aunque haya más escasez de recursos y de medios. La calidad de vida, si es que una cosa sí existe en un país en desarrollo, es más alta.
Se puede llegar a notar incluso en la cara y en la actitud de la gente. Aún así, nepalí de por sí es una persona sonriente, agradable, siempre tanto en la ciudad como en el campo, pero nuestra experiencia en la zona rural fue maravillosa con la gente.
Además, en una zona donde la gente no hablaba inglés. Ahí teníamos el idioma que no era el mismo. Ellos hablaban de inglés lo que hablábamos nosotros de nepalí y aún así fue más intensa la experiencia ahí con la gente que en el mismo Katmandú.
Y esta historia que nos habéis estado contando está un poco por completar. ¿Qué vais a hacer para completar esta historia?
La verdad es que después de una experiencia como la que hemos tenido, que ha sido todo positivo, nuestra idea es intentar volver en un futuro.
Ese era el final que queríamos.
Sí, dicen que de Nepal que si vuelves no puedes quedarte indiferente y siempre hay que hacer una segunda vez, entonces vamos a por ella. A Nepal queremos volver por muchas razones. Una de ellas es para continuar con el trabajo solidario, que creemos que hemos abierto caminos y conocemos a mucha gente, sobre todo gente nepalí, que está muy involucrada en proyectos de cooperación muy interesantes con los que podemos echar una mano. Y luego aparte porque hemos acabado encantados con la gente, con la cultura, con el misticismo de la religión y del yoga y los paisajes, que ver el sol amanecer encima de los Himalayas no tiene precio.
¿Podemos contar con vosotros para una segunda entrega a vuestro regreso?
Por supuesto.
Si regresamos.
Igual tenéis que venir allí a entrevistarnos.
Bueno, no pasa nada. El estudio de grabación se monta en cualquier sitio.
Lo sabemos.
Hasta aquí nuestro espacio de hoy. Palabra de viajero, viajera. Ha sido un placer compartir espacio físico y temporal. Gracias, Tico.
Muchas gracias.
Gracias, Mónica.
Gracias, namaste.
Tico Esteve y Mónica Donellán, viajeros. Hasta la vista.
Hasta luego.
Hasta luego.